ya lo están escuchando, los lunes serán a partir de ahora más completos, con el traslado del Electrón Libre y su guía Ismael Roldán Castro, que nos acompaña cada semana con noticias, avances, curiosidades y aspectos menos conocidos por la mayor parte de la población, en disciplinas como matemáticas o la astronomía. Buenos días, Ismael.
Hola, buenos días, Concha.
Bueno, ¿cómo vamos a empezar hoy la semana? Creo que una teoría muy interesante nos vas a traer hoy y pues, su desarrollador, ¿de quién se trata?
Pues mira, yo estoy realmente fascinado, Concha, porque la noticia que comentamos hoy tiene que ver con el origen del universo.
Uh-huh.
Hablamos, por supuesto, del Big Bang, de esa gran explosión que se supone que ocurrió hace unos 13.800 millones de años.
Antes de ayer.
Efectivamente. Y en aquel momento se iniciaron tanto el espacio como el tiempo y el universo comenzó a expandirse llegando a miles de millones de veces su tamaño original. Esta es la teoría conocida como inflación cósmica. Y en todo ese devenir se formaron los cúmulos de materia de la que están hechas las estrellas, las galaxias, bueno, y nosotros mismos, ¿no?
Uh-huh.
Con esa teoría del universo inflacionista, el tiempo avanza inexorablemente siempre hacia adelante. Sin embargo, la ciencia en la actualidad establece que la materia del universo observable es solo el 5% de la energía total. El 25% corresponde a la materia oscura que no se sabe realmente en qué consiste.
Madre mía.
Al igual que el 70% restante, que se conoce como energía oscura. Bueno, uh-huh. Y la noticia de hoy aparece gracias a un físico sudafricano que yo he descubierto recientemente y estoy, te digo, alucinado, que se llama Neil Turok. Y en la actualidad es director emérito del Perimeter Institute de Física Teórica en Canadá. Trabajó con Stephen Hawking, ojo al dato,
sobre
algunas teorías del universo inflacionario, pero que finalmente, fíjate, después de estar 30 años dedicándose a la teoría inflacionaria convencional, pues ha venido a proponer finalmente una nueva teoría que no necesita de nuevas partículas, ni de dimensiones extras, y tampoco de multiuniversos. Esta fascinante teoría de la que vamos a hablar ahora, que es matemáticamente consistente, esto hay que decirlo, se conoce como del universo simétrico o universo espejo.
Uh-huh.
Y esto es como un universo de dos caras. Así que, si en el lado en el que se da la expansión, Concha, donde nosotros nos encontramos, lo llamamos propiamente universo, al otro lado, en el que se tendría una contracción, lo llamaríamos antiuniverso. En un lado estaría la materia, en el otro la antimateria. Si en nuestro universo el tiempo viaja hacia adelante, en el antiuniverso iría hacia atrás. De esta forma se verificaría algo que no se cumple en el modelo del universo inflacionario actual, y es el principio de simetría que establece que las leyes de la física permanecen invariables cuando se invierten el tiempo, el espacio y la materia. Y ahora fíjate, lo realmente curioso estriba en el paso de un universo al otro, que se haría a través de una región cuántica. ¿Y puedes imaginarte cuál es la región cuántica?
Pues no, a ver, dime.
Pues el momento del Big Bang.
¡Ay!
Concha.
Fíjate.
De esa forma, el Big Bang sería una singularidad cuántica y la conexión entre el universo y el antiuniverso. Y lo más llamativo del modelo cosmológico de Turok es que puede explicar la materia oscura. Esta nueva teoría, fíjate, predice la existencia de unos neutrinos llamados diestros, ¿vale? Que acoplados a la gravedad tendrían una masa que se correspondería con la materia oscura que tiene que existir. Así que los neutrinos zurdos, así se llaman, prácticamente sin masa, que sí han sido observados y que se les llama así en contraposición a los diestros, se corresponderían con los diestros de muchísima mayor masa, es decir, que habría como un balance, ¿vale?
Uh-huh.
Y bueno, pues este modelo del universo espejo va a ser probado en los próximos años. Básicamente lo que se va a ver es si existe ese neutrino diestro, como predice la teoría de Turok, y ello será posible gracias, cómo no, a otro telescopio que se llamará Euclides y que se va a lanzar dentro de 2 años. Así que si se comprueba que existe este neutrino diestro, si se demuestra que existe, podríamos estar ante un premio Nobel de física que recaería en Neil Turok.
Pues desde luego que sí, vaya trascendencia, ¿no? Tendría esta teoría, todas estas investigaciones. Y bueno, Ismael, después de conocer un poco más a esta gran mente, ¿no? A este físico, la píldora de hoy nos lleva a indagar más en el matemático, yo creo que más brillante de nuestra era, ¿no?
Efectivamente, tú lo has dicho, porque hoy vamos a hablar de un matemático entre el siglo XVIII y XIX, que junto a Arquímedes y Newton, pues constituye uno de los tres grandes genios en la historia de las matemáticas. Sus aportaciones en teoría de números, astronomía, magnetismo, geometría y análisis son inestimables. Hoy hablaremos de un auténtico niño prodigio, probablemente el matemático más grande de la primera mitad del siglo XIX y sin duda uno de los más importantes en la historia de las matemáticas, Carl Friedrich Gauss. Nacido en la ciudad alemana de Brunswick en 1777 y con tan solo 9 años, protagonizó un episodio memorable. El maestro de Gauss debió pretender que lo dejaran tranquilo durante unas horas y le pidió a los alumnos que se pusieran a sumar los 100 primeros números naturales. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando ese pequeñajo, que más tarde se le conocería como el príncipe de las matemáticas, en cuestión de segundos le respondió al maestro que la suma era 5050? El niño se había dado cuenta de que sumando los términos equidistantes de la serie, es decir, 100 más 1, 99 más 2, 98 más 3, etc., el resultado era constante e igual a 101. El número de parejas posibles era 50. No tuvo más que multiplicar 101 por 50 para obtener 5050. Sin saberlo, había sumado los 100 términos de una progresión aritmética sin fórmula de ninguna clase. Es más, la esencia de la fórmula estaba en su forma de hacer el cálculo. A la vista de su genialidad tan precoz, el duque de Brunswick decidió costearle todos los estudios y con 18 años entró en la Universidad de Gotinga. Un mes antes de cumplir los 19, demostró cómo construir con tan solo regla y compás un polígono regular de 17 lados, algo que en los 2000 años precedentes ningún matemático había conseguido. Con este resultado comenzó a escribir un diario donde iba registrando sus descubrimientos. El diario, una auténtica joya bibliográfica de tan solo 19 páginas, apareció en 1898 gracias a un nieto suyo que lo custodiaba y que cedió para su publicación en 1901, encargándose de ello el matemático Felix Klein. Antes de cumplir los 20 años, ya descubrió el método de los mínimos cuadrados que le sirvió para calcular la trayectoria del asteroide Ceres, descubierto en 1801, adquiriendo tal fama que fue nombrado director del Observatorio de Gotinga en 1807 y durante 40 años permaneció al frente de esa institución. Con 22 años demostró el teorema fundamental del álgebra y con 24 el teorema fundamental de la aritmética, que establece que todo número natural se puede representar como el producto de números primos de una y solo una forma. Esto es justamente lo que hacen los alumnos de secundaria cuando proceden a descomponer un número natural como producto de factores primos. Destacó también Gauss en la física con estudios sobre el magnetismo e incluso intuyó la posibilidad de una geometría no euclídea.
¡Hombre, Romualdo! ¡Cuánto tiempo sin vernos!
¡Ay, Lucía! ¡Pero qué casualidad encontrarte aquí!
Oye, cuéntame, sé que tienes varias hijas, pero no sé cuántas, Romualdo.
Pues 3 niñas, nada más y nada menos.
¡Ay! ¿Y qué edades tienen?
Mira, Lucía, como siempre te gustaron las matemáticas y te acabo de encontrar aquí en el Orient Express, puedo decirte que el producto de sus edades es 36. Ahí queda eso.
Pero, Romualdo, con ese único dato, ¿cómo quieres tú que yo sepa sus edades?
Lleva razón, Lucía. Mira, mira, la suma coincide con el número de tu asiento. Uy. Ya me lo puedes decir.
Ay, qué difícil me lo pones. Es que hay 2 soluciones posibles, hombre. Venga, venga, las gemelas, ¿son las 2 mayores?
Pues no, son las 2 pequeñas.
Ahora sí, ya tengo la solución. Muchas gracias, Romualdo. Siempre fuiste espléndido, hijo, en la información.
Llevas razón, Lucía.
Pues ahí lo tienen. Espero que hayan tomado nota para el pasatiempo de la semana que viene, Ismael. Y nos vamos a despedir en este Electrón Libre, como hoy lunes, avanzando. La entrevista que vamos a hacer la semana que viene, yo creo que va a ser muy potente.
Yo estoy totalmente convencido, Concha, porque vamos a tener la enorme suerte de entrevistar a un biólogo andaluz excepcional, Fran Romero. Él es ornitólogo de pro y pertenece a la ONG Decana en Andalucía, Andaluz.
Pues ya está, Ismael, la semana que viene tendremos aquí al biólogo para conocer todos los detalles de sus investigaciones. Un saludo y buena semana, Ismael.
Igualmente, Concha.